así, así, con este ritmo incontenible que te hace mover las piernas en la silla como un cañón, es como empezamos sinaudiencia.com en esta tarde en Contrabanda FM 91.4. Bienvenidos, bienvenidas al programa número 523. Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes. Estos señores estarán con 70 años haciendo buen rock and roll y subiéndose a los escenarios,
qué,
¿no?
Qué gente, o sea, el Mick Jagger, el Keith Richards, el Charlie Watts, el Ronnie Wood, reunidos en estudio 7 años después de la última vez que grabaron juntos. Y además, pues en un tema de esos que viene en su último disco recopilatorio, y pues de esos temitas inéditos que salen en Grrr, que es así como se pronuncian un poco, pues es este Doom and Gloom, que es el título del tema con el que empezamos hoy sinaudiencia.com, que aparece en los créditos finales de La Jungla 5, o esa película llamada A Good Day to Die Hard, que estrenaron la semana pasada en cines y que es uno de los presuntos contenidos para el Sin Audiencia de esta tarde. Pero Doom and Gloom como canción tiene varias razones por las que estar en una intro de Sin Audiencia, y una es que aparece en La Jungla 5, pero decir también que este videoclip ha sido dirigido por el señor Jonas Åkerlund, que por aquí ya le hemos comentado su faceta videoclipera en algunas ocasiones. De hecho, es antes videoclipista que no director de cine, y de hecho las dos cosas se le contagian. Pero la otra razón importante es que la protagonista femenina del videoclip, junto a los cuatro yayos rockeros, es la actriz Naomi Rapace, que aparece haciendo pues un montón de personajes dentro de los 4 minutos escasos que dura el videoclip. Y además, pues en el vídeo hay escenas explícitas. De hecho, para verlo en YouTube te tienes que identificar como adulto para poderlo ver. No, nada del otro mundo, simplemente, pues como comentábamos antes fuera de micro, sexo, drogas y rock and roll, que es lo que ofrecen Rolling Stones desde toda la vida. Pero también algunas escenas del clip, pues hay escena de zombies en los pantanos de Luisiana, que de hecho la letra habla de eso un poquito en el primer medio minuto de la canción. Y Naomi Rapace sale pues ahí por los pantanos cargándose unos cuantos zombies también, como corresponde. En fin, que son varias las y múltiples las razones por las que Doom and Gloom era una buena canción para empezar esta tarde, y así lo hemos hecho.
Pues muy bien, pues ya hemos empezado con esta canción de los Rolling Stones y vamos a ir rápidamente entrando en materia porque
hoy tenemos
poco tiempo y muchas cosas para variar. Ya lo sabéis que esto funciona así.
Lo habitual.
Sí, además el otro día comentábamos, porque claro, Javi y yo, entre que llegamos, hablamos de cosas que vamos a hablar, hacemos la previa, luego salimos del programa, tenemos esta locuacidad que no se nos agota y seguimos hablando.
Es el estrés del momento,
pues,
quizás.
Compañeros de programa que están esperando su turno, como Nacho de Lethal Age, entre otros, pues nos dicen, es que algún día tendrías que grabar las previas y las post de los programas y hacer una edición especial, así como los
podcast,
extras de los DVDs,
ya te digo.
Pues sesiones extras de Sin Audiencia fuera de micro.
Hombre, pues saldría sustancia también ahí.
Algo caería.
Algo saldría ahí. Pero bueno, por ahora nos centramos en el directo y ya está.
Vamos con el libro de visitas rápidamente. Ha habido varios mensajes. Y bueno, Demócrito nos hablaba de una película de culto que vio hace muchos años, que era una película de animación por capítulos.
Ajá.
Y pedía información. Dijo, claro, si se llegó a encontrar el libro que dijo Jordi antes de la prehistoria, ¿por qué no alguien va a saber la solución a mi enigma, no? Curiosamente, él mismo se respondió días después.
Sí, porque seguramente estuvo ahí haciendo
estuvo buscando
detective, ¿no?
Y dio con la película, que se llama Allegro non troppo y es de Bruno Bozzetto. Dice, es como una exploitation italiana de fantasía de Disney, pero mucho más freak, con más cinismo y temas más adultos. Dejó un vídeo de muestra de una mancha que sale en una botella de Coca-Cola y va creciendo, un vídeo bastante friki, de lo que va la película. Entonces, bueno, pues esta recomendación del cine de animación, que más cuando es cine de animación adulto, ya sabéis que tiene un lugar destacado en Sin Audiencia, pues que sí, nos ha hecho Demócrito. Luego, bueno, también nos comentaba que el primer capítulo de la nueva hornada de Walking Dead no le decepcionó tanto como a nosotros.
Es que somos demasiado exigentes.
Sí, puede que sí. Un saludo a Pepe, nuevo amigo que nos ha dejado una escueta frase en el libro de visitas, pero correspondemos a que haya escrito, aunque haya sido breve.
Sí, y además por su correo quizás es posible que venga desde la Argentina, así que sí, saludos por allá a toda la banda que nos escucha por el Cono Sur ahí.
Y luego tenemos un par de mensajes de Ricard que nos dice que respecto a lo que comentamos de Televisión Española con el spoiler de Mama, uh-huh. pues le vino a la cabeza cómo jodieron todos los medios generalistas una película como La Invención de Hugo, ya diciendo qué personaje interpretaba Ben Kingsley.
Exacto, entonces, que era una de las sorpresitas de la peli.
Correcto, entonces dice, pues bueno, pues que lo sepáis. por otro lado, también nos decía que acababa de ver Contagio, de Soderbergh, y que realmente le ha parecido buenísima.
Entonces, sí, bueno, está bien una peli ahí. La comentamos en su momento aquí también cuando pasó por Sitges.
Correcto. Y luego tenemos un par de mensajes de Said, que por un lado, bueno, hablaba de mi vida de olla del programa anterior.
Bueno, esa acepción ahí contra el estatus de las cosas, ¿no? Que tenemos hoy en día.
Me puse un poco frenético. Y luego comenta un poco del tema de la gala de los Goya, sobre todo una gala muy reivindicativa, y destacó sobre todo a Candela Peña.
Oye, lo comentaremos algo de los Goya, perdona que te interrumpa después.
Podemos comentar.
Aunque sea dos cositas, tenemos que comentar.
Sí, podemos. Ningún problema, porque además me tragué la gala, o sea...
Ah, ¿te la viste?
Sí, la vi.
Joder, qué fuerte que eres a veces.
No, coincidió que me iba a la cama, la estaba viendo mi mujer, ella se durmió. Y yo me quedé como un imbécil que me tenía que levantar a las 7:30.
Y tu curiosidad te pudo.
Hasta la 1 de la mañana, pues para tragarme toda la gala de los Goya, que tuvo sus cosas.
Bueno, yo solo comentaré un par de datos que me parecen interesantes solamente. No me quiero meter mucho tampoco.
Y luego ha habido un mensaje de Said de última hora que nos comenta pues el nuevo capítulo,
capítulo 10.
El 10 de esta Walking Dead. Uh-huh. Entonces, bueno, quien quiera, no voy a decir que spoilorea, que hay spoilers, pero bueno, quien quiera verlo, que entre en el libro lo lea y además, oye, así la gente se anima y escribe.
Sí, según a qué altura estés de la historia, pues igual un poquito de spoil sí que tiene.
De spoiler hay. Tiene mucha razón respecto a una actriz. Lo que dice de una actriz es verdad.
Totalmente de acuerdo.
Es una actriz que no sale ni con agua caliente de la serie. Además, se han buscado la excusa perfecta para que se la vea guapa y maqueada, cosa que en la circunscripción normal de Walking Dead es bastante complicado, ¿vale?
Está chungo el rollo.
Sí. Dejamos ya el libro de visitas, vamos a pasar a los estrenos. Estrenos especialmente sin audienceros, posiblemente solo haya uno, que sí. Posiblemente hablaremos de él al final del programa. Bueno, porque Javi la ha visto.
Sí, y es uno y medio, ¿no?
Porque uno y medio, sí, porque hay otra que...
No sabemos, pero...
Sí, pero tiene pinta de ir por el camino. Y luego hay un par que, bueno, que los vamos a comentar, en fin, porque sí, porque pueden tener cierta...
Por completismo.
Cierta tendencia, por completismo, lo has dicho perfectamente. La película de la que hablaremos luego es El Atlas de las Nubes. Exacto. Es una película dirigida y guionizada por los hermanos Wachowski con Tom Twicker o algo así.
Tom Tykwer, que es un director alemán.
Y está basada en una novela de David Mitchell, que también se llama El Atlas de las Nubes. Y bueno, aunque luego tú entrarás en profundidad, decir que lo que recoge son 6 historias diferentes que se desarrollan en el pasado, en el presente y en el futuro.
Uh-huh, correcto.
Y las historias, aunque no se relacionan directamente entre sí, sí que tienen nexos de unión, puntos. Sí. Y además comparten... actores haciendo otros papeles en las diversas épocas. Dejémoslo ahí.
No voy a decir nada al respecto porque esa parte de la película es una de las partes que hay que desarrollar un poquito, la verdad, porque tiene tela el asunto.
Luego nos hablarás de esto que comentan, sobre todo que al principio estos saltos temporales, que ves una escena de una época 5 segundos, te pasa 20 segundos a otra, un minuto a otra, vuelve 20 segundos a otra, que es un poco así,
bueno, yo
al menos controvertido.
Explicaré mi opinión al respecto.
Muy bien. La otra película que tiene vertiente sin audiencera es 7 psicópatas. Es una película dirigida por Martin McDonagh, creo que es director irlandés, ganador de un Oscar por el cortometraje Six Shooter, sobre un asesino en serie que coincide en un tren, creo, con una persona que está deseando llegar a casa. Bueno, ganó el Oscar por este cortometraje. Luego hizo un largometraje que ha tenido buenas críticas, aunque yo no he tenido la ocasión de ver, que se llama Escondidos en Brujas, supongo en la ciudad de Brujas, del 2009. Y ahora viene con 7 psicópatas, que es un thriller mezcla con comedia negra y que nos explica un reparto espectacular, ahora os hablaremos de él. y explica la vida de un guionista que últimamente no tiene mucha inspiración, que encarna a Colin Farrell, y que, bueno, pues decide inspirarse en un amigo, que es un amigo suyo que es un poquito especial porque se dedica a robar perros, que es Sam Rockwell, que tiene otro amigo que también es bastante especial, que es el señor Christopher Walken, y resulta que decide escribir un guión sobre las fechorías o andanzas de estos dos amigos que cometen el error de robar un perro a un mafioso que está interpretado por Woody Harrelson. Buah. Y que le tiene mucho apego.
Esto es, huele mucho a Guy Ritchie también, ¿eh?
Bueno,
o sea,
pues,
ya de por sí, así antes
sí,
de empezar.
Sí, o sea, ya hay gente que lo ha comparado pues con Guy Ritchie, con los hermanos Coen, sí. Un poco en esa onda Gran Lebowski y estas cositas. Decir que, bueno, que aparte, pues lo que hemos dicho, Colin Farrell, Sam Rockwell, Christopher Walken, Woody Harrelson, pues tenemos por ahí a Michael Pitt, tenemos también
a un montón de gente, si es que te mareas viendo el cartel. Harry Dean Stanton está por ahí y también Abbie Cornish, en fin, que hay una mezcla ahí de actores ingleses, estadounidenses.
Un cantante tenemos por allí.
Tenemos a Tom Waits también, el señor de la voz grave ahí.
O sea que, bueno, película variada. Estos siete psicópatas,
por cierto, no te dejes.
Olga Kirilenko, que también está ahí. Vale, y es vale. una de las psicópatas.
Vale, una de las siete.
Al menos, en el cartel sale.
Muy bien. Pues esta peli realmente la pasaron en Sitges este año, último, en 2012. Yo no tuve oportunidad de coincidir con ella. Y tampoco pues os puedo contar muchas cosas porque no ha habido un pase para poderla visualizar, así que no sé, a mí me pica bastante la curiosidad, la verdad.
Yo debo decir que las críticas de usuarios, porque yo las críticas de los críticos me fío más bien poco,
ya, haces bien.
En general en internet la deja muy bien, la ponen muy divertida por los elementos de thriller, los elementos de comedia negra y bueno, pues recomendación en principio como largometraje interesante a estrenar este viernes. Y luego hay dos películas que, bueno, vamos a reseñar por completismo, como bien has dicho. Una es porque parece una fábula infantil con un toque fantástico, que es La extraña vida de Timothy Green. Lo dejo ahí, por si alguien tiene niños y quiere ir a ver una especie de fábula. Un matrimonio que no tiene hijos, está pensando si tener o no, y un día pica la puerta un niño.
Por haberlo deseado, hombre.
Por haberlo deseado. Y este niño además tiene alguna capacidad que pone el pueblecito patas arriba.
Bueno.
Lo dejamos ahí. Para el que no haya visto el cartel, pues el niño con calcetines verdes le sale un brote. A lo mejor sí, son los famosos brotes verdes de los que tanto se ha hablado.
Quizás, o igual es que se tiene que lavar
la pierna.
Se tiene que lavar los
¿vale?
pies más o algo.
No sé, sí. A lo mejor tiene hongos directamente. Pues bueno, y la otra, para aquellos que digan que tengan problemas con la parienta o sin audienceras, que tengan problemas con el pariente, que también puede ser, que ellas sean de la vertiente de cine fantástico y ellos no, pues para los que tengan que contentar a la pareja y a lo mejor pueden encontrar alguna cosita, tenemos nueva comedia del señor Jude Apatow. Sabemos que suelen ser comedias con un toque ácido, con un poquito de mala leche, un poquito de sexo, un poquito de todo, en la línea de los Farrelly. Y es Si fuera fácil. Pues bueno.
This is 40, se llama en inglés.
Sí, dice que es una comedia para los que se niegan a crecer. No sé si estará un poco con el tema eso de los Peter Pans, ¿no?
Ah, como el de la peli esta del osito de este verano pasado,
sí.
¿no?
No creo que tenga tan mala leche como la McFarlane. Pero bueno, el señor Jude Apatow también a veces pues
sí, un poco
cruza la línea de vez en cuando.
Mala baba tiene un poco a veces.
Entonces, bueno, pues Si fuera fácil. Podemos decir que a lo mejor contenta a una mayoría, cuando no se puede elegir en minoría o se ha elegido en minoría varias veces y tienes a la otra parte descontento o descontenta.
Bueno.
¿Vale?
Ahí está.
Pues lo dejamos aquí en cuanto a estrenos, aunque El Atlas de las Nubes volverá antes de finalizar el programa.
Sí.
Porque ahora nos vamos a meter con la quinta parte de La jungla, ¿no?
Sí, porque eso nos lo dejamos colgado la semana pasada, más que nada porque no lo habíamos visto todavía el miércoles
pasado. No, porque
hicieron
el preestreno en jueves.
Realmente el pase fue el jueves. Y bueno, realmente pues yo tengo que empezar un poco ahí hablando diciendo que yo no tengo el referente de la cuarta parte, ¿vale? O sea, que me refiero que hay gente que igual pues si la compara con la cuarta igual pues tiene una opinión que dista de la mía, pero bueno, que sepáis que yo estoy haciendo, digamos, la comparativa con las tres primeras y no con la cuarta porque no la he visto. ¿Vale?
Vamos a hacer un resumen, que seguramente quedaremos mal por
la mala memoria.
Por la mala memoria. La primera, La jungla de cristal, es en el Nakatomi Place, el edificio de aquel famoso.
Sí.
La segunda, si no me equivoco, es la del aeropuerto.
Ajá, exacto.
La tercera es la de las bombas.
La tercera
todo...
es toda Nueva York en toda sí Nueva misma. La ciudad es la jungla, realmente.
Correcto. La cuarta es la que estoy pensando yo ahora, que ¿qué? Tampoco, igual tampoco la he visto.
Yo es que, pues igual es que pasó por debajo de mis piernas en algún momento y no me
además,
di cuenta.
Además,
no, yo no sé.
La jungla 4 es una película que me suena mucho de haberla tenido ahí en el disco duro y haberla pasado varias veces y no quedarme con ella y acabar viendo otra cosa.
A ver, yo...
O sea, como de pereza. A ver si encontramos el argumento de La jungla 4.
Pues no estoy muy seguro, pero creo que a diferencia de que en la quinta, digamos, el personaje, el cambio de toque, la cosa especial que tiene es que aparece el hijo de John McClane, creo que en la cuarta parte, un poco al estilo de Taken, pues era la hija la que tenía algún problemilla y el papá tenía que ir un poco ahí a sacarle las castañas del fuego.
Pues ¿no? Definitivamente no la he visto.
Me va por ahí, pero vamos, que creo que igual hay más cosas en el...
No, me tendrá que haber un malo de turno.
Argumento, exacto, que yo igual me estoy poniendo un poco ahí simplista y además, pues eso, de cuatro cosas que he leído en algún artículo por ahí y poco más porque ya...
Bueno, en
no...
principio coincidimos que la que no hemos visto es la 4.
Exacto, exacto.
Pues pasemos a la 5.
Bueno, pues aquí, ¿qué tenemos en la jungla 5? En ese Un buen día para morir, a.k.a. John McClane en Rusia, se podría haber llamado perfectamente, ¿no? Aunque la peli, como ya comentamos, está rodada en Hungría. Decir que, bueno, quiero empezar un poco comentándola como acabamos de comentarla la semana pasada, y es por el puto cartel. Yo os advierto, o sea, mucho cuidado con el cartel español de la jungla 5, porque... tiene más trampas que una peli de ninjas. O sea, realmente, no solo yo veo al Jai Courtney como un afroamericano en el cartel, que realmente ayer, la semana pasada comentábamos, ¿será que en alguna escena sale muy negro, muy tiznado de hollín, no sé qué? No, no hay ninguna escena en la que Jai Courtney en la película parezca afroamericano, ¿vale? O sea, que eso es cosa de exclusiva del señor Photoshop, ¿vale? Porque resulta que el cartel español también tiene otro truqui que no aparece luego en la peli, y es que, al menos en la versión española, tanto Bruce Willis como el señor Jai Courtney tienen de fondo las torrecitas estas especiales como turcas que hay en la Plaza Roja de Moscú. Entonces, claro, evidentemente, como la película simula que es Moscú, pero no está rodada en Moscú, pues no están las torrecitas en ningún momento de la puta película, ni siquiera en una visión panorámica de estas de rollo turisteo ni nada.
Podrían haber cogido alguna imagen general de Moscú, aunque no se rodara
allí. Sí, o podían haber cogido, yo he visto el mismo cartel en internet, mismamente en la ficha de IMDb, que está igual el Jai Courtney tostaico, pero de fondo se ve un edificio cualquiera, no se ven las torres de Moscú. Las torres de Moscú se las han puesto, de la Plaza Roja, se las han puesto aquí. No sé si en España solo o en el resto de Europa también, pero es cosa de cosecha de este lado, ¿sabes? Entonces, que sepáis que no solo es ya el cambio étnico que sufre el señor Courtney en el cartel, sino que el cartel está un poco para cogerlo y no darle de comer, ¿vale? Pero bueno, vamos un poco con el temario, que es lo importante, ¿no? Volvemos a tener de nuevo en acción al John McClane, esta vez... Pues el tipo se entera de que su hijo Jack, con el que no tiene una gran relación, de hecho no tiene casi ninguna relación, no sabe ni dónde está, y de repente pues unos colegas suyos del departamento le dicen que está en Moscú y que tiene problemas con la ley allí. Entonces John McClane, ni corto ni perezoso, dice, me cago en la hostia, aquí que mi hijo ahí encerrado en Moscú, voy a por él. Y resulta que el tipo pues...
Te ha salido un poco maño, ¿eh?
Sí, bueno, es que soy de Aragón. Pero que sepas que la cosa sí sale más sincera, ¿no? Y la cuestión es que, claro, pues el John McClane va todo chulo ahí a Moscú a ver qué le ha pasado a su hijo, porque su hijo hace que no lo ve porrón, porque nunca se han llevado bien, porque ya sabemos la trayectoria de John McClane por las otras pelis. El tío curra mucho y dedica poco tiempo a la familia. Bueno, pues entonces los hijos se le rebotan, normal.
Sí, por cierto, ahora reflexionando, sí que he visto la 4.
Vale.
Porque me he acordado que el malo es Timothy Olyphant.
Ah, vale, pues mira, buena memoria.
Y entonces, no, pero quiero decir, si me había olvidado es porque es tan mala que tampoco vale mucho la pena recordarla.
Ah, vale, o sea, que no está bien, quieres decir.
A ver, o sea, todas las junglas, el señor McClane lo que hace es, él solo, porque es un cowboy, sí, resolver los asuntos, mejor o peor, pero siempre saliéndose con la suya.
Sí.
En la cuarta son unos hackers que ponen en jaque toda la ciudad para lograr el acceso a una cosa mientras disimulan con una amenaza a la ciudad, cortando semáforos y haciendo uh-huh. putadas.
Sí.
Y ahí el John McClane empieza a ir de un lado para otro, pero las cosas se resuelven más por casualidades. Ajá. Que no porque él tenga una incidencia directa en el resultado de la acción.
Vale, vale, vale.
Entonces, bueno.
Te pillo.
En fin, no es lo mejor de la jungla.
¿Y sale la hija o qué?
Sí, sale la hija. Sale la hija.
A ver si he metido yo la gamba.
No, es verdad, perdón. Ya te digo, como el argumento tampoco.
Bueno, pues continuamos con la versión 5, ¿vale? Estamos a Moscú, o sea, el McClane va ahí a ver qué le ha pasado a su hijo. Y el tío, pues, como el McClane, es lo que dices tú, o sea, es un vaquero, es un tipo que no le gusta tener aliados, es el tío que va siempre por libre, ¿no? Va a resolver sus problemas. Y bueno, pues realmente pues se va a Moscú, el tío se las arregla para llegar a donde está su hijo, que realmente pues sí que está detenido. Pero claro, lo que no tiene en cuenta es que su hijo tiene un estilo y una forma de vida que él no conoce. Y claro, pues una vez irrumpe en la vida de Jack McClane, de su hijo, pues por decirlo simple y llanamente, la caga porque le falta información. Y realmente donde pensaba hacer el bien, pues casi hace el mal por no saber qué es en qué asuntos anda su hijo en ese momento. Y no sé si decir la palabra clave de la ocupación de su hijo.
Porque
pero...
ya me lo estoy imaginando.
Bueno, pues,
y entonces,
pues mejor no decirla.
A lo mejor estás haciendo un spoiler.
Sí,
ya.
Exacto. Por eso que la cuestión es que pues ese grado de separación padre-hijo que tienen, en este caso, pues...
A lo mejor ha tirado por tierra una cosa de mucho tiempo.
Eso, va en contra un poco pues de la carrera profesional de su hijo. ¿Vale? Y dejémoslo ahí a nivel argumental en ese aspecto, ¿no? Entonces, claro, este choque, digamos, padre-hijo, pues la verdad es que es una de las cosas que se explota bastante en la peli, ¿no? Ya lo preveíamos un poco la semana pasada, pero claro, el hecho de que no se lleven bien, de que aparte McClane se va a Moscú como quien se va a Arkansas, y el tipo ni sabe ruso, ni sabe cómo está el panorama allí, se tiene hechos muchos estereotipos de los rusos en la cabeza, y claro, pues llega y se estrella contra la realidad rusa.
O sea, ¿vale? Podemos decir que además se explota el tema de choque cultural.
Exacto, sí.
Y también se explota el tema de buddy movie con esa relación padre-hijo.
Sí, porque claro, o sea, encima el chaval, pues que está haciendo ahí bien su trabajo, y llega el otro y poco menos
que
le estorba y tal, y como que, pues claro, se cabrea encima.
Hay buena química, por cierto, entre ellos.
Sí, la verdad es que realmente se complementan bien. De hecho, el Jay Courtney, yo la semana pasada tenía problemas de identificación por el aspecto físico del cartel, pero
el barro de Spartacus de la primera
temporada. Realmente no, o sea, el Jay Courtney tiene un papel muy importante en Jack Reacher, o sea, de hecho, no sé si
decir, sí, además lo vimos en Jack Reacher,
es uno de los tipos, digamos, de los malos importantes que sí, hay en Jack Reacher, sí. De los que tiene que hacer frente el Tom Cruise, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces claro, la primera escena que lo veo digo, joder, pues este es el de Jack Reacher tal cual, y repito, o sea, no parece negro en ninguna escena de la peli, ¿vale?
No,
o sea,
pero ya te dije que era el cartel por tiznarlo. Bueno, se hicieron trampas con poniendo ahí en la Plaza Roja por
exacto,
detrás,
exacto.
Pues imagínate.
Por eso, que incluso el Bruce Willis en el cartel está un poco tostaico para mi gusto, porque ya te digo, en la peli sí que se pegan barrigazos, hacen, o sea, realmente la película, y ahora hablaremos de la acción, tiene los ingredientes de acción esperados para este tipo de saga. Pero en ningún momento se meten en ninguna chimenea ni nada por el estilo, ¿vale? O sea que la cosa no da
que tampoco
no
salen rebozados en hollín.
No da razones para sacarlos así en el cartel. Pero bueno, tampoco le vamos a insistir más en el asunto. Entonces, la cuestión es que pues con este encuentro padre-hijo un tanto, digamos, azaroso y accidentado, por decirlo de alguna forma, pues tenemos unas cuantas escenas de acción que aderezan un argumento que podríamos decir que es del estilo, por decirlo de alguna forma, espionaje internacional, ¿vale? Y que, además, la historia pues tiene una serie de personajes, sobre todo los rusos, que, bueno, pues que generan en el guión una serie pues de cambios, de giros, que en el argumento se reflejan bastante bien, ¿vale? Lo que quiero ir un poco es que el guión de La jungla 5 es, yo creo que lo han pillado un poco por hacer la historia en rusa, es como las muñequitas estas, las matriuscas que tienen una muñequita adentro más pequeña y tal. Pues el guión un poco es así, o sea, porque lo que te enseñan en la primera escena y en la segunda, luego En la tercera y en la cuarta, pues abren una matriusca más y resulta que,
hay más, ¿no?,
que lo que te había parecido que era no sé qué, pues ahora es no sé cuál, ¿vale? Y te estoy intentando no hacer los spoilers, ¿vale? Que lo sepáis que hago ese esfuerzo ahí indómito. Y de todo el argumento, pues hay sobre todo tres escenas de acción brutales de las que dices, ole tú, ole el director, ole los especialistas, porque eso lo han tenido que rodar con especialistas, porque si no, no hay Dios que haga eso que hacen, y además con cables de estos invisibles que se usan en las películas ahora. Pero bueno, decir que de esas escenas que dices tú, yo es que cuando voy a ver una peli digo, hostia, si estuviera en esa escena, no habría manera de salir vivo de esa escena. Pues de esas hay tres, ¿vale? Tres importantes. Una de ellas es una persecución automovilística bastante larga y bastante extrema. Y cuando hablo de extrema hablo de autopistas de diferentes niveles, camiones, coches de lujo, todo.
Un poco rollo de Transporter.
Sí, pero yo es que, claro, ahí no tengo la referencia porque no he visto todas las de Transformers.
Bueno, la primera con la escena del puente y todo esto.
Pero yo creo que igual iría un poco por ahí, pero realmente yo creo que como se ha sido rodada en Hungría, les ha salido más barato la chapa y la pintura y han dicho, vamos a darnos vidilla con el tema del automóvil, ¿vale? Entonces, la escena de autopista es muy bestia. Luego hay una escena que es una especie de, digamos, de escena de acción. No voy a decir ninguna palabra que pueda dilucidar un spoiler, pero que ocurre en un piso franco de un espía que hay en la historia. Y bueno, pues en esa escena también, o sea, la escena ocurre en el piso, pero aparte de la gente que hay en el piso, pues viene gente de fuera y la verdad es que es jodidamente espectacular. O sea, es una escena de esas que también, de las que dices, imposible salir de aquí vivo, a no ser que sea una película de la jungla, ¿no? Y luego hay, pues, la escena final, evidentemente, pues, como todas las escenas finales de la jungla, son para lanzar muchos fuegos artificiales. Pero aquí, en esta escena, entra en juego un mamotreto de helicóptero, un helicóptero gigantesco, que es un helicóptero que lo he estado mirando, es un Mi-24, que es un helicóptero que la antigua Unión Soviética, digamos, vendía a sus aliados, y ahora está en medio de capa caída ya. Y bueno, he leído por ahí que los productores de la peli y el director.
Puede ser
y tal,
el helicóptero que salió también en una de las partes de Rambo, que no sé, cuando la de Afganistán.
Es muy redondico, pero es como redondico así rechoncho, pero súper alto, ¿sabes? No es alargado, es como que gana en altura, como que dentro casi podías tener ahí dos pisos casi, no sé
si puedes entrar caballos y que estén tranquilamente.
O hacer transporte de tropas o de vehículos o lo que
vale,
sea.
Vale.
Entonces, la escena del final con este helicóptero también, que de hecho, pues lo estaba comentando, que consiguieron que el ejército de Bielorrusia les prestara un ejemplar con su equipo técnico, con su piloto especializado, porque es un determinado tipo de helicóptero que igual no saben pilotar todos los pilotos de helicópteros del mundo,
claro,
evidentemente, más que los de esta parte del mundo un poco. Y realmente, o sea, es espectacular. Hay que quitarse el sombrero en cada una de estas tres escenas porque realmente tienen lo que ya conocemos que te ofrece la jungla, pero un poco girado más para allá todavía, ¿sabes? O sea, con todos los referentes que tenemos visuales en la cabeza, con todas las pelis que realmente han sido influenciadas por la saga de la jungla después también, pues como que el nivel en ese aspecto de acción y de tiroteos y de escenas realmente tremendas y extremas, pues realmente el nivel está muy alto. Y aquí, pues el señor director de la jungla 5 pues realmente ha sabido poner el nivel adecuado en ese aspecto, ¿no? Yo no sé si en la versión 4, en la entrega 4, realmente hay esas escenas que dices que es imprescindible ver la película, aunque sea solo por esas escenas, pero yo esta la considero que estas tres escenas, aunque lo demás te lo puedas oler un poco, o pueda venir un poco ya trillado el argumento, o realmente no te llame demasiado, yo creo que esas tres escenas son, motivo suficiente para echarle un vistazo a la Jungla 5, la verdad. Y aparte de eso, decir que como peli, la peli se aguanta bien con la relación padre-hijo y con las cosas que pasan alrededor con los rusos. del guión ya he comentado pues que tiene sorpresitas y que tiene giros que le dan así pues bastante interés. Y por acabar ya, pues decir que eso, no sé si os acordáis que la semana pasada os dije que salía un rapper húngaro en la película haciendo, supongo, algún papel pequeño. Pues bueno, realmente este hombre, Gangsta Soli, al que le mandamos un saludo, no nos escuchará, pero creo que se merece el saludo. Tiene una escenita muy pequeña y además pues sale un poco mal parado el hombre, porque la escena durará escasamente un minuto si llega, y en la misma escena el McLean padre le pega un puño y le roba el coche. Así que, bueno, supongo que en otras ocasiones tendrá más suerte de Gangsta Soli en el cine, pero ha conseguido, digamos, compartir escena con Bruce Willis, pero le ha salido un poco cara, creo. Por lo menos dentro de la película.
Bueno, has hecho el favor a la gente de que si no sabía cómo identificar, exacto, quién era el rapero. ¿Un bueno, lo has dicho?
¿Eh? Rapero húngaro, sí, es de Budapest.
Gangsta Soli es el de la escena del puñetazo y que le quitan el coche.
Bueno, y eso, y también acordaos que también hay una escena muy divertida de nada más llegar John McClane a Moscú, se baja del avión, se pilla un taxi y empieza a hacer una especie de diálogo de besugos con el taxista, y ahí lo dejo.
Vale.
¿Vale? Porque está muy divertida esa escena también. En fin, que se puede ver, se deja ver, se pasa bien, te salpica el plomo, el fuego, y no he dicho nada de la parte final de la película, que tú dijiste una palabra el otro día que es un poco spoiler, que yo no la voy a repetir aquí, de un lugar geográfico.
Sí, pero sí. Bueno, porque salía la sinopsis.
Sí,
yo,
sí, sí.
Yo no la había visto.
Pero digamos que es como una sorpresita que se guarda para el final también en la peli.
Vale.
Pero bueno, ahí la dejamos.
En teoría es la causa de...
Exacto, bueno. Sí, sí, sí.
Vamos a ir con una serie que dejó muy buen sabor de boca.
Sí, señor.
Serie británica del señor Charlie Brooker. Con este nombre ya mucha gente sabe a lo que me estoy refiriendo. La emite Channel 4 y la serie es Black Mirror. Black Mirror, que en su primera temporada de solo 3 capítulos dejó muy buen sabor de boca. Algo diferente, la incidencia de las nuevas tecnologías en la sociedad, uh-huh, en futuros bastante cercanos o próximos,
sí,
algunas distopías. ¿Y qué tenemos? Pues una segunda temporada. Una segunda temporada también de 3 capítulos. Ya tenemos disponibles los 2 primeros.
Ajá, o sea, se está emitiendo estos días allí.
Sí, se está emitiendo, empezó
en Britania.
Sí, el lunes de la semana pasada, este lunes ha venido el segundo capítulo. Joder. Y ahora vendrá la semana que viene el tercero.
Se nos amontona el trabajo.
Porque esta gente, los británicos, o sea, mucha gente se queja de, oh, las series que solo son 10 capítulos por temporada, Juego de Tronos, que eso. Y mira a los británicos, claro, 3 capitulitos.
Pero bueno, si condensas ahí sustancia, pues bienvenido sea.
La verdad es que el señor Brooker siempre condensa sustancia. Y además yo he visto el primero de estos nuevos capítulos y la verdad es que me ha gustado, me ha impactado. Posiblemente no sea tan ácido como los de la primera temporada, uh-huh, al menos este, pero yo creo que puede conmocionar a la persona que lo ve.
Bueno.
Porque le pone en un brete o en un dilema, ya no tanto de tipo moral sino emocional.
Uh-huh.
Y se pone mucho en el papel de la protagonista y en qué podría hacer uno en esas circunstancias.
Uh-huh.
Realmente una decisión dura, ¿eh? Voy a hablar de los 3 capítulos,
uh-huh,
en general. Luego voy a dar una noticia, porque hay noticia también sobre, Black Mirror,
sobre Black
y luego
Mirror.
Entraré a analizar este bien. Primer capítulo.
Dale ahí.
En esta segunda temporada de Black Mirror tenemos 3 capítulos, como he dicho. El primero se llama Be Right Back. Este capítulo podría traducirse como Ya vuelvo o Vuelvo ahora. Y tenemos a una pareja en la cual el novio es adicto, es en un futuro próximo, adicto a las redes sociales, al nivel de que está siempre tuiteando, subiendo cosas a Facebook y tal, y la novia está un poco harta porque siempre tiene que llamarle la atención. Y bueno, resulta que un trágico suceso cambia sus vidas. Y bueno, pasa una cosa que luego explicaré.
Vale.
Luego tenemos el segundo capítulo, que es el que ya este lunes se ha estrenado, que se llama, uh-huh, White Bear, Oso Blanco, creo que sería la traducción. Y bueno, tenemos un personaje que se despierta un día con amnesia y cuando sale a la calle todo el mundo se le pone a grabar usando sus smartphones.
Hostia.
Como si fuera una celebridad o algo así. Pero todo el mundo no quiere solamente grabarlo, sino que hay también personas que quieren matarlo.
Bueno, y él no se acuerda de nada.
Vaya resaca.
Premisa del segundo capítulo.
Está bien, está bien.
Y el tercer capítulo, de Waldo Moment, tenemos un cómico fracasado que da la vida a un personaje de animación que es el oso Waldo en un late night, donde realiza entrevistas a los políticos pues con un toque infantil, ¿no? Uh-huh. De mascota y así. Resulta que su fama va creciendo de tal manera que su personaje acaba siendo candidato de unas elecciones presidenciales.
Bueno, es empalmado un poco con el primer capítulo,
sí,
de
señor,
la otra
iba a decir
temporada,
ahora.
¿No?
Pues sí. Estas son las tres premisas de los tres capítulos. Siempre en danza la tecnología, uh-huh, los futuros cercanos. Y vamos a ir con la noticia antes de analizar el primer capítulo.
Vale.
La noticia es que un capítulo de la pasada temporada, Tu historia completa, que el título original era The Entire Story of You, no sé, uh-huh, si os acordáis,
sí,
era el capítulo en que se implantaba un grano, se llamaba grano, pero realmente era pues como una alubia que te ponían en el cuello, enlazada, sí, al nervio óptico, y te permitía grabar las conversaciones en vídeo y luego pues en cualquier dispositivo volver a pasarlas, etcétera, etcétera. Ahí nacía una historia de celos,
sí,
y bueno, muy bien desarrollada y que ha llamado la atención a una persona del estamento de Hollywood.
Ajá.
Que ha comprado los derechos para hacer el largometraje.
¿Solo de ese capítulo?
Solo de ese capítulo.
Vaya,
y
vaya.
La persona en cuestión es el señor Robert Downey Jr.
Hola.
De momento ha comprado los derechos.
Vaya, vaya.
Será productor de la película. Y no sabemos si se está reservando un papel, si, bueno,
si se va a poner un grano en la película.
Si se va a poner un grano él o no, etcétera, etcétera.
Bueno, 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 es una sorpresa, la verdad.
Sí, 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 señor. Y vamos ya con el capítulo en cuestión. Realmente, el capítulo plantea dos cosas. Por un lado, la adicción a internet y las redes sociales que, uh-huh, vivimos ya en la actualidad.
Sí,
en,
sí,
un,
sí,
futuro, según se ve, puede ir creciendo.
Uh-huh.
Y, por otra parte, ¿cómo podemos reaccionar ante la pérdida de un ser querido y el deseo por volver a contactar con él?
Ya.
No voy a explicar mucho de la película. Lo que voy a explicar se resuelve en los primeros 10 minutos de trama. Y, sencillamente, voy a decir... Alguien puede pensar que esto es un poco spoiler. Quien no quiera oírlo, que baje el volumen y salte a dos o tres minutos para adelante, sencillamente.
A los de las nubes.
Y decir que, bueno, que lo que pasa es que una persona queda muy afectada por la muerte de su pareja y otra persona que ha pasado por lo mismo le dice que hay un software experimental que, gracias a toda la información recogida por internet, te puede hacer una simulación de la persona y puedes chatear con ella después de muerta. Que la inteligencia artificial es muy potente,
uh-huh,
que va aprendiendo de sus propios errores y que, si además tú la alimentas pues con vídeos, fotos, los emails privados de esta persona y tal, la simulación es más real. Diremos, uh-huh, que esa simulación tiene niveles, que son de pago y a los que se puede acceder.
Buah.
Lo dejamos ahí.
No, 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 está muy bien. Está muy bien dejado ahí, Tete.
Entonces, bueno, ¿qué decir? La función se la come, literalmente, la actriz Hayley Atwell. Esta actriz es la que hizo de Peggy Carter en el Capitán América.
Ajá.
Actriz que ya comenté, sí, sí, además, sí, sí, porque me llamó la atención físicamente.
Es esta morena, ¿no?
Esta morena, vale, que realmente es británica y creo que su pelo es castaño o pelirrojo. Sí.
Bueno, ella ya en la peli hacía de británica, creo.
Sí, 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 evidentemente.
Europea.
Y bueno, decir que aquí no es novia de un superhéroe y por lo tanto no está tan fashion, es más está posiblemente un poco más gordita, más de estar por casa, sin, uh-huh, tanto maquillaje, a mí me sigue pareciendo como mujer fascinante, pero además a nivel actoral está impresionante, carga con todo el peso de la función y está muy bien. Su partener en esta ocasión es el señor Domhnall Gleeson, que curiosamente, aparte de actor, también es guionista y director,
uh-huh,
y que su papel más conocido es el de William Arthur Wesley, que es uno de los estudiantes de Harry Potter.
Ah, vale.
Creo que de los del bando malo, diría yo. No lo sé, porque le he visto. Sale en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en las dos partes. Ya. Pero como yo ya lo dejé de seguir Harry Potter hace tiempo, tampoco sabría deciros muy bien si está con el Malfoy este, Malfoyado, o con quién está. Pero en las fotos que he visto, pues tiene una cicatriz bastante exagerada. Uh-huh. Y por las fotos y el perfil, diría que es del grupo de los, sí, de los malos. También salía, por ejemplo, en Dredd, en la última versión de Dredd.
Ah.
También tiene pinta de actor irlandés, así, con el pelo pelirrojo y tal. Bueno, pues hace de pareja de Hayley Atwell. Entonces, la verdad que los dos están bien, hay buena química entre ellos, pero yo la destaco a ella porque lleva todo el peso de la función y yo creo que lo hace muy acertadamente. La película es de la que, si entras en el juego, te agarra de las pelotas y no te suelta hasta el final. Ajá. Y incluso he leído gente que ha quedado un poco descontenta con el final, pero yo creo que el final está muy bien. Está muy bien.
Es acorde con lo que desarrolla.
Sí, está
en el
muy
capítulo.
Bien por la situación límite en que se pone, porque hay gente que dice, ¿por qué van a ese sitio y pone esa situación límite? No tiene sentido. Yo creo que tiene muchísimo sentido.
Uh-huh.
Demuestra también cómo evoluciona la inteligencia artificial.
Ajá.
No voy a decir más. Y luego la resolución final, yo creo que es lo que es. Es lo que es y es lo que te da que pensar y mucho. También tiene momentos de inquietud, pero es una inquietud más de pensar, de ponerte tú en la piel de la protagonista, porque la protagonista realmente hace que empatices con ella. Y cuando te pones en su piel, realmente te das cuenta de que podrías vivir momentos de terror.
Ajá.
Entonces no quiero explicar más, pero
no, es una situación curiosa. Nos estás poniendo la mira en el morrillo ahí, tío.
Para quien ya vea el capítulo, le recomiendo luego que se pase por la página de Unite, guardiaoscura.com, que también la ha visto y la ha reseñado muy bien. Lo que pasa es que también, por cosas que pone en el texto, mejor leerlo después de haber visto el capítulo.
Buen aviso.
Yo lo recomiendo, aunque tampoco es que haga spoilers, pero bueno, explica cosas y...
Y te conviene que cuanto más sorpresa pues te pille también el argumento, pues supongo que también
sí,
más lo
que
disfrutas,
pasa
¿no?
Que más que la sorpresa del argumento, porque incluso la gente que lo vaya viendo ya se puede ir imaginando lo que puede ir sucediendo, es cómo te puede ir atrapando el capitulito. Son 45 minutos
sí, claro.
y realmente es que si te hace entrar en el juego, es de aquello, como suele hacer siempre Black Mirror, que luego le estás dando vueltas. Le estás dando vueltas a lo que has visto, al cabrón de Charlie Brooker, que te ha vuelto a hacer esa jugada
de decir,
hostia, pues, ¿qué haría yo en este caso? Realmente, si la tecnología un día me brinda esa oportunidad,
claro,
¿qué voy a
¿pasaría
hacer?
Por ahí o no pasaría?
¿Pasaría por ahí o no pasaría por ahí? Hostia.
No, eso es lo bueno también de cualquier producción, ¿no? Sea peli, sea serie, que empatices, que te haga ponerte en el lugar de los personajes y que luego, una vez haya acabado el visionado, tú te sigues dando vueltas y te andas comiendo la olla con cosas que has visto en el
Además es la típica película que cuando la has visto en compañía o con gente o coincides con gente que la ha visto, te da para una buena tertulia, ¿eh?
Muy bien, bien. Pues
una última.
Sí,
porque te dejo ya.
Tenemos tiempo.
Bueno, te voy a dejar poco para hablar de las nubes.
Déjame poco para poder ir apretado.
Pero quiero hacer un comentario que me ha parecido curioso. Porque la actriz, Hayley Atwell,
¿sí?,
explica que vio la primera temporada de Black Mirror y quedó tan impactada. Recordemos que ella es británica, igual que el señor Charlie Brooker, que cogió. Y al enterarse que Brooker iba a hacer la segunda temporada, llamó a su agente y le dijo: quiero un papel en uno de los tres nuevos capítulos de...
Que me llame, pero ya.
Que me llamen. Y lo dijo sin leer el guión. Y rápidamente Charlie Brooker dijo, sí, pues tengo un papel para ti. Y le dio este Be Right Back.
Y además,
como curiosidad,
supongo que es después de aparecer en Capitán América, pues tampoco le pondría muchas pegas ahí a la participación, ¿no? Yo qué sé.
No, además encuentro que es una actriz interesante.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Ya a nivel actoral me parece una actriz que tiene un buen futuro en el panorama.
Muy bien. Pues, ¿te parece que nos sigamos comiendo la olla, pero con otro tema o qué?
Sí, vamos a comernos la olla con la última de los Wachowski.
Solo la olla, ¿eh? ¿Vale? Con ese Atlas de las Nubes, ese controvertido, ¿no? Por lo que parece.
Sí,
es
de extremos. O la amas o la odias.
Yo
a
es
aparecer.
Que, pues sí, también pues la vi hace 2 días, ¿no? Y realmente a mí es... cuanto menos es una de esas pelis que todavía, pues como hablamos de Black Mirror, que le sigue todavía, dando ¿no? vueltas a algunas cosas y dices, hostia, pues esto de aquí y esto de allá, pues no sé, como que es que no es una de esas pelis que sales y te olvidas o pasas a la siguiente y ya está, sino que realmente algo de pozo deja. No sé si todo el que querían, o sea,
no
ellos...
Como, no es como La Jungla 4.
No, bueno, yo como La Jungla 4 no la he visto.
No, pero ya te lo digo yo.
No te puedo decir.
Pues ni me acordaba que la había visto, imagínate.
Uy, a ver, eso se llama olvido selectivo, ¿no? Sí, se llama eso. Y vamos a
necesito
borrar,
espacio en el disco duro y rápidamente borrar lo que no interesa.
Exacto, los datos poco necesarios. En fin, pues bueno, tenemos una película a trío, tenemos a los a The Wachowskis, a Lawrence y a Lana.
Lana en la actualidad, sí.
Lana, que antes era Lawrence y ahora es Lana. Bueno, en fin, cosas que tiene la vida, que tampoco nos vamos a extender en eso. Y luego también, pues el alemán Tom Tykwer, que es el director de Run, Lola, Run o El Perfume en su defecto, ¿vale? Para que sepáis un poco quién es el tipo. Y bueno, y como tú muy bien has dicho antes, un argumento pues un poco complicado, con una historia que se cuenta a través de 6 segmentos que transcurren en épocas diferentes. Estamos hablando de que, pues, imaginaos, ¿no? La peli dura casi 3 horas, 170 minutos o 170 y poco. Si grabamos 6 historias independientes en diferentes épocas, cada una de media hora, y luego las editamos, las intentamos cuadrar y que la cosa siga, pero con la edición, digamos, incluida, pues eso es un poco el Atlas de las Nubes, ¿vale? O sea, tenemos... hay pues una conexión transversal entre los distintos tiempos y además pues eso, cosas que ocurren en los episodios que son más de los pasados, pues acaban teniendo consecuencias en los episodios más del futuro, ¿no? Pero no estamos ante la típica causa-efecto, rollo efecto mariposa, sino estamos hablando de algo un poco más conceptual o si de una influencia se trata, el hecho de que pase algo en el siglo XVIII a que tenga influencia en el 2012 es, digamos, de una forma, digamos, no determinista, ¿vale? O sea, no estamos hablando de que tus actos del pasado en el futuro, no sé qué, sino
si
que...
Si yo fui al pasado y mato a Hitler, ¿qué pasa?
No, sino que cosas que tú puedes hacer en tu vida... si eres un tío del siglo XVIII o del principio del siglo XX, pues que quizás a alguien en el futuro le puede servir aquello que hiciste. No se trata de que yo por meterle el dedo en el ojo a este tío cuando yo tenía 30 años, luego en el futuro pues van a hacer un mutante con 3 ojos. No, no vamos por ahí, ¿vale?
No, a lo mejor en el futuro lleva un parche.
Bueno, eso sería bastante fácil. Pero bueno, explico rápidamente los 6 segmentos, ¿vale? No me voy a extender ni en personajes ni en argumentación. Simplemente para que os hagáis un poco de composición del lugar de por dónde va la historia, ¿no? La historia comienza en el siglo XIX en un barco que está surcando el Pacífico, que vuelve desde las islas de la Polinesia hacia los Estados Unidos, ¿vale? El segundo segmento transcurre en los años 30 del siglo XX y ocurre como entre Cambridge y Edimburgo, y bueno, pues el protagonista es un entre comillas un compositor en negro, que ayuda a componer a un compositor veterano sus composiciones, sus melodías para digamos para tener una especie de heredero, por decirlo de alguna forma, de su legado. Luego tenemos el tercer segmento, que ocurre en los años 70 del siglo XX también en San Francisco, época medio hippie, medio funk, medio patillas largas, pantalones de campana y todo ese rollo, y además una época en la que la industria nuclear pues tiene muchos intereses creados por oscuras razones, podríamos decir. El cuarto segmento es el que ocurre realmente en la actualidad, ocurre en 2012, que es cuando se hizo la peli, pero bueno, es el que del momento actual, ¿no? Que ocurre también entre Inglaterra y Escocia y que es, con mucha diferencia, el segmento más divertido y más cómico de los 6. O sea, el resto de los 5 son bastante dramáticos, tienen una carga, digamos, de intensidad ahí emocional bastante fuerte, pero el cuarto es una partida de culo, ¿vale? Es un poco para desengrasar, supongo que lo puso ahí el escritor, porque creo que la estructura tal cual que os estoy contando es la del libro, aparte que la de la peli, ¿vale? Tenemos el quinto filete, que ya es en el futuro, que es como en el siglo XXII, no demasiado lejos de este presente que tenemos ahora, y transcurre en la ciudad del Extremo Oriente llamada Neo Seúl, ¿vale? No, ahora, ah, sí, como Neo Tokio de Akira, vale, bueno, pues por ahí va la cosa. En fin, y luego ya el sexto segmento, que es el de más alejado en el futuro, digamos, que ocurre en un futuro que no está fechado, aunque parece ser que en el libro sí que se puede sacar, según he leído en algún artículo, pues la correlación exacta o aproximada de años, pero en esencia no importa mucho. Es un futuro que va más allá de, no sé si del siglo XXII o del siglo XXIV, pero es un futuro posapocalíptico y en el que parte de la humanidad ha vuelto a la edad de piedra, pero otra parte no, ¿vale? Entonces, pues tenemos esta película que empieza por el principio y acaba por el final, pero que entre medio, como tú muy bien has dicho antes, pues pega unos saltos que flipas, o sea, sobre todo al principio cuando está, digamos, centrando cada segmento, digamos, a nivel de argumentación. Es un poco baile al principio, sobre todo, pues el rollo de que esté saltando pues del siglo XXII al siglo XIX, tal y cual. Pero bueno, yo reconozco que la película a mí no me ha hecho perderme del argumento en ningún momento. O sea, que me refiero que no estamos ante un argumento, a pesar de que es enrevesado, no es difícil de digerir. De hecho, para que esta peli, digamos, un poco, pues, digamos, tenga la cosa buena que tiene, pues tiene que pasar por este tipo de procesos, porque si no acabarían siendo segmentos aislados, que quizás podrían tener relación, pues como Black Mirror en plan conceptual, pero los guachos que han querido que eso vaya pues entrelazado, ¿no? Y de hecho, pues los seis subargumentos van avanzando un poco a la vez. Lo cual, pues para un director, supongo que es complicado hacerlo, pero aquí como hay tres, pues como que se reparten un poco el juego y no sale mal del todo, para mi punto de vista, ¿vale? Me refiero a nivel de argumento, a nivel de continuidad, digamos, de hechos que hay durante los seis segmentos, ¿no? Decir que en esencia en esta peli, evidentemente, pues con tres horas de metraje, pues vuelca mucha información, ¿no? Entre las seis historias. Y entre los saltos temporales y tal, pues es posible que alguien que no le enganche al principio, pues igual sí que, joder, pues dices, esto es un rollo, ahora no sé dónde estoy. Si por el aspecto de la gente, pues también puedes saber dónde están, ¿no? En cada tiempo. Porque sobre todo al principio sí que te ponen la etiquetita del año y tal, pero claro, eso una vez ha pasado igual la primera media hora ya dejan de hacerlo, ¿no? ¿Vale? Y decir que, bueno, que todo este fresco de seis argumentos entrelazados y tal, pues tiene una característica especial y es el hecho, yo lo he catalogado de travestismo actoral, ¿no? Porque tenemos a un montón de personajes interpretados por pocos actores, por decirlo de alguna forma. Decir que hay actores del reparto que aparecen en los seis segmentos, en las seis épocas, caracterizados de formas muy diferentes. La verdad es que ese es uno de los puntos fuertes de la peli. Se establece este juego ahí de, hostia, este sí que lo reconozco, pero ese que acaba de salir ahí, ¿quién era? Porque, hostia.
Sí, hablan mucho de que a veces cuesta reconocer.
Cuesta. Y de hecho, o sea, al final, cuando acaba la película y empiezan los créditos, cuando sale el nombre de cada actor, salen las interpretaciones que ha hecho cada uno, cada actor y cada actriz. Y la verdad es que ahí se descubre el pastel y dices, ole, vuestros cuatro huevos y vuestros dos ovarios. Bueno, no sé, como Lana, no sé qué tiene ahora. Pero bueno, que ole, porque es una cosa audaz y realmente es algo que eso sí que no sale en el libro, evidentemente. Es una cosa que los Wachowskis y el señor Tickwer, pues un poco han puesto de su parte, de la parte cinematográfica del proyecto, ¿no? Y cuando hablo de travestismo, pues no solo hablo de travestismo de género, o sea, que me refiero que hay actores haciendo de actrices, actrices haciendo de hombres, sino que también hay travestismo de etnia. O sea, tenemos a actores estadounidenses haciendo de orientales, tenemos a mujeres orientales haciendo de pelirrojas irlandesas, por ejemplo, coreanos haciendo de negros, negros haciendo de coreanos. O sea, que me refiero que el transfusionismo y la mezcla, el cambalache un poco de roles al respecto de del origen étnico del actor, pues aquí acaba volando por los aires, como quien dice, ¿vale? O sea, que es una de las cosas realmente importantes, porque aparte Este, digamos, este travestismo nos va a dar alguna de las escenas más contundentes, interpretaciones más contundentes que hay en la película. Realmente, yo, sinceramente, me quedo con algunas. Y mira que yo no soy muy de Tom Hanks, ¿vale? Pero reconozco que, sobre todo, el papel que Tom Hanks hace en el segmento cómico, en el que transcurre en 2012, es brutal. O sea, solo voy a dar una pista. ¿Os acordáis de Robert Downey Jr. en Tropic Thunder? Pues no voy a decir nada más.
Yo quiero recordar, porque hay mucha gente que tiene asumido a Tom Hanks como actor de papeles serios, pero Tom Hanks empezó en el mundo de la comedia.
Exacto. Y aparte, pues decir que Hugo Weaving es otro de los que sorprende realmente.
Actor recurrente en los Wachowski.
Actor muy recurrente. Es de los que mejores caracterizaciones tiene en cada uno de los seis segmentos, porque este sale en los seis. Y decir que en el segmento que sale Tom Hanks, el señor Weaving hace de directora de un centro geriátrico. No digo nada más porque nos tenemos que marchar. Nos vamos con la banda sonora de las nubes, no nos queda más remedio.
Adiós.
Chao.